Y aunque nací en el Distrito Federal, toda mi familia es de Chiapas. Mi madre era guatemalteca, así que soy de Chiapas, pues. Les voy a leer un cuento que forma parte de una antología en donde 11 narradoras fragmentamos la figura masculina, no solo física, sino sensorialmente. Y en mi caso yo trabajé los ojos. El cuento se llama La ruta de los espejos. Era como si un cristal se interpusiera entre sus ojos y los objetos. Era como si un cristal sucio se interpusiera entre sus ojos y los objetos que se atravesaban en su camino. Desde que la noción de las cosas le había vuelto a la mente, la vista de Alfredo se filtraba en el aire, apresando las imágenes de una manera casi onírica, por sus vibraciones más que por su consistencia, como si la ciudad a su alrededor estuviera construida con espejos distorsionantes. Se tambaleó. El equilibrio se había alejado de él horas atrás, quizá días. Sus pisadas torpes, inseguras, semejaban las de un niño cuando empieza a caminar. La mirada fija en el piso empedrado, los ruidos de la calle y las imágenes borrosas, apenas percibidas con el rabillo del ojo, se le confundían dentro de la cabeza con un solo pensamiento. Tengo que llegar, se decía. Sus párpados pesaban como si fueran parte de otro rostro y dentro de ellos un ardor de pequeñas arenillas se revolvía incesante. Llegar, sí, a la cantina. La lengua seca y rasposa se destempló en el interior de su boca, recordando el sabor del brandy. Giró la cabeza para ver qué tan lejos se encontraba, pero para llegar ahí debía caminar por una banqueta que parecía extenderse hasta el infinito. Respiró profundamente, intentando aplacar sus malestares. Los latidos del corazón le retumbaban en el pecho. Antes de seguir la marcha, trató de escudriñar esa calle huérfana de cualquier alegría. Los restos de basura deambulaban junto a los paseantes despreocupados que, al cruzarse con él, lo miraban con expresiones ambiguas de asco y lástima. Dio un paso y luego el otro, mientras revisaba su ropa. Su atuendo era un muestrario con rastros de varios días de parranda. Apenas comenzaba a dar pasos más firmes cuando su visión se cegó. Un poste se le había atravesado. Se rió en silencio de su torpeza y antes de recargarse en el obstáculo, lo revisó de arriba abajo. En la punta lucía una esfera que se prendía y apagaba, semejante a los focos de un árbol de Navidad. Alfredo cerró los ojos y se encontró con diminutos puntos blancos que invadían el revés oscuro de sus párpados. Bajó la cabeza. Un acceso de vómito lo paralizó, aunque ya no tenía nada que arrojar. Respiró varias veces, conteniendo por un tiempo el aire en sus pulmones, mas el vértigo no desaparecía. Un concentrado de sabor amargo se le juntaba en el paladar, induciéndole una serie de arcadas. Necesito un trago, uno solo. Con él seguro que serían todas estas chingaderas. Resbaló hacia abajo sin soltarse del poste hasta apoyar las nalgas en el suelo. Tras una corta secuencia de hipos y resoplidos ruidosos, en tanto su lengua jugaba con un hilo de baba viscosa, su cabeza cayó sobre el pecho como la de un pájaro muerto. Durmió recostado en el suelo hasta que lo despertó un intenso dolor en la parte baja del vientre. Trató de abrir los párpados, pero varios grumos de lagañas los habían sellado. La restregó hasta que se fueron despegando casi en su totalidad. Volteó la cabeza hacia el cielo y apareció una gran luna llena. Se detuvo a buscar el conejo. Sí, se ve clarito. Ahí están sus orejas. Un día se las voy a enseñar a mis chamacos. Carajo, si hay un conejo en la luna. Intentó pararse, pero no encontró fuerza en las piernas. Esperó un rato sentado mientras parpadeaba una y otra vez. Después volvió a tallar sus ojos con más fuerza y al abrirlo sintió como si una pequeña nube los cubriera. Desesperado, hizo otro esfuerzo para reincorporarse. Ahora sus músculos sí reaccionaron y logró ponerse en cuclillas. Miró su reloj y se dio cuenta de que eran las 10 en punto y de que su visión cada vez era más clara. Entonces examinó de nuevo su entorno en busca de la última cantina que había visitado. Sabía que le sería muy difícil volver a ella por su propio pie, aunque nunca falta un acomedido, se dijo. Frente a él un café de chinos se encontraba en constante movimiento para servir las cenas que reclamaban los comensales. No supo qué hacer, porque también para llegar ahí había de recorrer una distancia demasiado grande. Una vez más se frotó los ojos con energía, como si los estuvieran limpiando por dentro, y apenas dejó de hacerlo cuando las imágenes de la calle se volcaron casi nítidas sobre su mirada. Por unos segundos le pareció como si fuera de día. Con el momentáneo resplandor, vislumbró un trío de niños de la calle que rodeaban una perra blanca con manchas negras echada boca arriba. Alfredo creyó que sus pupilas lo engañaban. Se frotó esta vez las sienes para aclarar la mente y volvió a mirar. Ya sin las luces que su cerebro añadía a la escena, en la semioscuridad de la calle, comprobó que, en efecto, se trataba de tres niños como de 10 años, demasiado delgados, que calzaban tenis y calcetines. Sus camisas tenían grandes agujeros, tantos que a través de ellos alcanzaban a ver los huesos de las costillas y rastros de mugre en la piel. Sus cabellos relucían la grasa acumulada por varios días de ausencia de un buen baño. La perra lanzaba gemidos desde el piso. Su escaso pelo estaba pegado al cuerpo que se le adherían las costillas y la hinchazón de sus pechos se tornaba más evidente. Los cuatro parecían componer una suerte de clan más allá de sus diferencias biológicas. Uno de los chiquillos sujetaba a la perra de las patas traseras para mantenerla con el lomo pegado al suelo. De pronto, los otros dos se agacharon como si fueran a espulgarla. Cuando Alfredo advirtió que, mientras el tercero aguardaba su turno, los otros dos chupaban la leche de las tetas flácidas del animal, se estremeció entre el miedo y el asco. ¡Cuánta miseria!, se dijo. Mira que robarle la leche a una perra. Por un instante pasó por su mente la imagen de sus dos hijos robustos. Qué bueno que ellos sí están bien, no como estos, que ya ni vergüenza tienen robarle la leche a una perra. Su enojo se disipó cuando una mesera del café de chinos pasó frente a él. Llevaba pegada al cuerpo una falda negra que acentuaba la elocuencia de sus nalgas. Se detuvo frente al mostrador de pan que daba a la calle y Alfredo tuvo la oportunidad de contemplarlas con calma, como si en esas nalgas carnosas buscara la respuesta a una pregunta que nunca se haría. Las admiraba haciendo pequeños movimientos de cabeza, ubicando su mejor ángulo. Ni los efectos del alcohol ni la falta de sueño hicieron que perdiera de vista la contundencia de ese culo levantado que lo sumergía en extrañas sensaciones de placer. ¡Qué belleza! Si yo la pudiera tener, aunque fuera unos 5 minutos, la de canciones que te cantaría, chula. Pero antes de que terminara de trazar su fantasía, la mesera desapareció de su vista y todas las miserias que había olvidado por un momento volvieron a él de un solo golpe. Necesitaba un trago, el último, pues sabía que al llegar a casa se iba a encontrar con esa mujer que lo había atrapado también borracho muchos años atrás. Además, sus hijos, instigados por su madre, no se cansarían de hacerle preguntas que él no estaba dispuesto a contestar. Levantó la vista. La esfera luminosa se había apagado. Aunque la luz de otros postes apartaba las sombras y alumbraba a los niños que se habían inclinado sobre la perra, mamando como si esta fuera una vaca de ubres inagotables. Mientras mamaban, retorcían los pechos rosados del animal, exprimiéndolos en su totalidad. En ese momento, el que estaba de pie le reclamó al otro por lo culeros que estaban siendo con él. Los dos muchachos se levantaron a regañadientes, aunque siempre con una sonrisa dibujada. Se limpiaron la boca con el brazo y uno de ellos le dijo: «Ora, atáscate tú». No tuvo tiempo. La perra dio un brinco rápido y salió huyendo del lugar. El que no había podido tomar su ración veía la fuga con ojos desesperados. Alfredo los contemplaba como quien presencia una película. Los satisfechos no dejaron de burlarse durante un rato del que se quedó en ayunas hasta que él también empezó a reír. La estampa de esos tres niños famélicos, abrazados, festejando sus logros, lo llevó a pensar la repugnancia que él despertaba en los demás. «Me vale madre», se dijo encogiendo los hombros, «que se jodan todos». Los chamorros y los muslos le dolían por haber estado tanto tiempo en cuclillas e intentó ponerse de pie sin apoyarse. Gracias a la siesta que había dormido unos minutos antes, juntó fuerza para conseguir la posición vertical, pero casi enseguida el equilibrio comenzó a traicionarlo y necesitó el apoyo del poste. Los niños se le acercaron para pedirle un cigarro con señas y palabras que no llegó a comprender cabalmente, quizá porque no les hizo mucho caso. Pasaron algunos segundos de confusión hasta que por fin Alfredo les dijo que lo ayudaran a llegar a la cantina. Los niños lo tomaron de la mano y volvieron a reír como si de pronto olvidaran que su única realidad era la calle y lo que ésta les destinaba en el futuro. Seguramente ya se acostumbraron a la mala vida, pensó Alfredo. En cuanto entró al bar, la boca se le inundó de una saliva espesa. El cantinero lo miró igual que a tantos que pasaban por ahí. Todos parecían ser idénticos, como si el vicio los mimetizara. En la cantina aún había ruido y gente. Los sillones de piel estaban ocupados por diferentes grupos de personas exaltadas por el alcohol. Los gritos de unos se confundían con las carcajadas de otros. La música se perdía en el barullo de los vasos que se golpeaban para brindar. Alfredo se sentía cómodo en la barra. Ahí no tendría compañía y las sillas de madera eran altas y con respaldo acolchonado. Los niños lo ayudaron a subirse, aunque batallaron para hacerlo, porque a pesar de ser un hombre de poca estatura, su constitución era más bien fornida y sabiéndose seguro porque lo estaban apuntalando, dejaba caer todo su peso sobre esos tres pares de manos. Sofocados y un poco sudorosos, los niños le pidieron para un refresco. Buscó primero en las bolsas de su saco y después en las de su pantalón hasta encontrar un fajo de billetes de 100. Por lo menos no me los chingaron, se dijo, mientras los niños sorprendidos abrían los ojos esperando una buena recompensa. No se alboroten, no estoy tan borracho ni soy tan pendejo como para darles todo. Confórmense con 100 pesos y gástenselo en lo que se les dé la gana. ¿Por qué no en leche? Parece que les gusta mucho, ¿no? Su voz ronca, casi afónica, se tornó aplastante para aquellos muchachos. Antes de que Alfredo pudiera arrepentirse, salieron corriendo. Pidió un Torres derecho, igual que una medicina que debe suministrarse con exactitud. El cantinero sirvió el líquido hasta llenar media copa. Alfredo vio cómo a través del vidrio el brandy parecía más abundante. Tomó la copa y la llevó a los labios para beber de ella pausadamente. Poco a poco, saciando algo de esa sed desesperante, observó entonces la vitrina que quedaba justo enfrente de él, un gran espejo que servía de soporte para distintos anaqueles, en donde había botellas disímiles en tamaño y color. Ese primer trago le había dado un instante de lucidez. Sintió cómo sus músculos se aflojaban y la boca dejaba atrás el sabor amargo de la necesidad. Se dio vuelta para estudiar a los parroquianos. En una mesa se hallaban dos hombres que solicitaban las canciones una y otra vez la misma pieza. «Están mal entonados», se dijo Alfredo mientras reparaba en los ágiles dedos del hombre que tocaba el requinto y que cargaba unos aparatosos lentes oscuros mientras emitía notas que sumergían a sus oyentes en la nostalgia. Alfredo giró la cabeza como si dentro de su cuello hubiera un resorte para mirarse los dedos, regordetes, sembrados de callos que endurecieron sus yemas después de tantos años de dedicarse a la música. Dio un último sorbo y vio dentro de la copa las gotas de brandy que se aferraban al cristal. Por un momento sintió el impulso de meter el dedo índice para recogerlas y chuparlas con el fin de no desperdiciar nada, pero se detuvo al advertir que una mujer los observaba desde el otro lado de la barra. Sentirse en evidencia era algo que siempre le molestaba, y más cuando se trataba de una mujer. «Pinche vieja», pensó. «Seguro lo único que quiere es bajar unos tragos para después echarme en cara cualquier pendejada, como lo hace mi mujer cada vez que puede. Carajo, Dulce, si no fueras tan celosa. Pero para ser sincero, de no ser por los niños, hace mucho tiempo te hubiera dejado». Pidió otro trago igual, y cuando iban a servirse lo corrigió. «Que ahora sea doble, ¿no, carnal?». Y ya, si tú quieres ponerle algo extra, pues muy agradecido, mi hermano. El cantinero arqueó las cejas muy espesas donde se perdían sus ojos diminutos mientras manipulaba el medidor. Dos tantos fue lo que vació en la copa. Ni hablar, que así sea, respondió Alfredo al silencio del hombre. Esta vez se tomó la copa de un solo impulso y su cuerpo resintió el golpe del alcohol como si se tratara un latigazo eléctrico que lo despertaba del letargo de las últimas horas. Sintió también un fuerte pinchazo en el vientre y se lo apretó con las manos en busca de alivio. Con tal de huir de la mirada de la mujer del otro extremo de la barra, se puso a observar en el espejo los rasgos distorsionados de su propio rostro, los ojos saltones, casi sangrantes, semejantes a un par de botones rojos e inflados, estaban rodeados por un hinchazón que delataba el insomnio de varios días. Sobre la nariz chata proliferaba una pequeña alergia que le da un tono amoratado. Los labios gruesos lucían una ligera capa blancuzca sobre la cual resaltaban unas pequeñas grietas. La piel, carcomida por las cicatrices de la juventud, albergaba distintas tonalidades de las que sobresalía un tolo cenizo. «De veras estoy feo», se dijo, «pero de no ser por la mujer que tengo, podría haber sido un gran músico. Lo dicho, guapo nunca he sido, aunque si me dedicara un poco más al estudio, seguro que en lugar de estar cantando en Garibaldi, daría conciertos hasta en Bellas Artes. Ni modo, soy un pinche músico de plaza, y eso seguro se me ve por todos lados. Ya pa' qué me amargo». Ya me pasé del tiempo, entonces voy a adelantar, que me parece un abuso pasarse del tiempo, para terminar ya con el texto. Él conoce ahí a una, la mujer se acerca a él para ofrecerle comida y se sienta a un lado de él. Entonces dice, entre sollozos Carmen sacudía el rostro de Alfredo. Entre sollozos Carmen sacudía sobre el rostro de Alfredo una servilleta para tratar de reanimarlo. Él sabía que debía de permanecer con los ojos abiertos, aunque los párpados no le respondieran. El requintista se quitó los lentes oscuros y se hincó para preguntarle si necesitaba algo. Al verlo, Alfredo se topó con un par de ojos apagados, sin luz en las pupilas. Lo que me faltaba, un pinche ciego ayudándome. El músico esbozó una sonrisa y se alejó de él. La falta de aire comenzó a sofocarlo. La mirada inquisitiva del cantinero lo atravesaba como la hoja de una espada. Su visión se volvía cada vez más borrosa. El cuerpo se le iba relajando y él no podía hacer nada por reaccionar. La cantina se le desdibujaba y se sentía cada vez más cercano a un desierto sin sol. Las personas a su alrededor se convirtieron en una suerte de bultos con camisas de colores. Lo registraron y encontraron, además del fajo de billetes de 100, una identificación con su nombre: Alfredo Martínez González, profesión músico. La mujer dejó de llorar para gritar que llamaron una ambulancia. «Este ya no tiene remedio», dijo el cantinero, mientras le pedía ayuda a los demás para sacarlo a la calle. Carmen tomó su bolsa y, resignada, se dirigió al baño. Entre varios hombres arrastraron a Alfredo hasta el poste que lo cobijó horas antes. «Seguro alguien pasa al rato y lo recoge», dijo el cantinero. «Mejor entramos antes de que llegue la policía». Los hombres se dirigieron en fila a la cantina, dejándolo a la intemperie. Alfredo aún emitía pequeños resoplidos. La calle se hallaba totalmente vacía. El café de chinos había cerrado y no había rastro de los niños vagabundos. La oscuridad era espesa, profunda, y sin embargo, la pesadez en los ojos de Alfredo había desaparecido, lo que le permitía contemplar cómo se alejaba cada vez más de aquella realidad para adentrarse en otra que distorsionaba las formas, los rostros, las voces y los sentidos, para por fin penetrar en la ruta de los espejos. Muchas gracias.